Viajar en Producción. Mi nombre es Flor Pecoraro y seguimos hasta las 19 horas acá por Nacional Río Grande, por AM640 FM88.1, la capital nacional de la vigilia. Y tenemos invitados ya para esta primera parte de la última parte de esta buena tarde. Y es muy interesante lo que vamos a hablar porque estas personas vienen desde Buenos Aires y seguramente ya lo habrán visto virales en las redes sociales, porque ellos van un poco informando a la gente y más que nada a la juventud, podríamos decir. Son los indisciplinados, indisciplinades, así los pueden buscar en redes sociales, por Instagram, por TikTok, bueno, por todas las redes sociales. Pero ya nos van a contar un poquito más porque vienen trabajando hace mucho tiempo, después de los resultados de las PASO, empezaron a hacer algunas preguntitas y así nos van informando también un poquito más por redes sociales, que por ahí era lo que necesitaba un poco viralizar la información. Los tengo acá en el estudio a Cristóbal, a Caro y a Diego, que son los que forman parte de este grupito que vinieron para acá, para Río Grande, y nos van a contar un poquito de lo que hacen, de su experiencia. Bienvenidos a esta buena tarde a Nacional Río Grande. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien. Acá estamos.
Ahí está Diego hablando.
Correcto.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cuál es tu función, Diego?
Bueno, yo soy un poco el coordinador, el productor del equipo. Si bien somos tres los que vinimos acá a Tierra del Fuego, el equipo es un poco más amplio, somos 10 en total. Es un equipo, nos decimos siempre que es un equipo intergeneracional e interdisciplinario. ¿Por qué? Porque no todos ocupamos los mismos roles ni venimos de los mismos lugares, pero en definitiva el espacio o el grupo es una agrupación que se conformó después de las PASO, ¿no? Con la idea de hacer una comunicación política para jóvenes. Uh-huh. Y te decía que somos intergeneracionales porque, bueno, vamos de un rango etario desde 19, 20 años hasta 42, que tengo yo, soy más grande.
Bueno, pero más o menos es la juventud de ahora, más quizás. Cuando van por la calle también esa es la misma, por ahí, juventud, que a veces no, o sea, saben de algunas cuestiones mucho. Total. Pero cuando la realidad política, por ahí, es lo que veníamos hablando hace mucho tiempo, como que se fueron alejando.
Sí, pensamos que hay una serie de herramientas conceptuales a la hora de que los ciudadanos tienen a la hora de votar, que por ahí no están tan claras, ¿no es cierto? Y ese desconocimiento, esa falta de información es determinante para entender qué candidato elegir, ¿no? Uh-huh. Entonces pensábamos que una buena manera de abordar la comunicación en esta etapa, después de las PASO hasta las generales, era empezar a salir a preguntar a la gente qué tanto sabía de sus candidatos, de sus propuestas, de las declaraciones que hicieron, etcétera, etcétera. Y bueno, nos encontramos con un escenario bastante truculento.
Desalentador,
quizás. Muy desalentador, ¿no? Porque hay una gran desorientación por parte de muchos y muchas jóvenes que en relación a esto, ¿no? Por ahí algunos piensan que determinado candidato dijo determinada propuesta y es el contrario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y también, como sabemos que hay un gran sector de jóvenes que votó a Milei, queríamos salir a preguntar qué era lo que sabían, ¿no?, de los candidatos y qué pasaba con ese voto, ¿no es cierto? Y bueno, encontramos unas grandes sorpresas.
Claro, porque como decían, acá un poquito la información que me mandaron, igual yo ya, a ver, se hicieron muy virales en las redes, hasta incluso el propio Sergio Tomás habló de ellos en una entrevista, que claro, Milei lleva años de ventaja en los terrenos digitales, y eso es verdad, porque bueno, creo que se ha formado base en, por ahí, gente que sabe manejar las redes o trolear la información o ese tipo de cuestiones. Hola, Caro.
Buenas.
Ella me está mirando como que me van a contestar. Ella que es la investigadora de todo esto, ¿no? Un poco.
Sí, un poco todos, un poco cada uno hace su parte, pero estamos todos, digamos, en el proceso creativo. Sí, ahí lo que nosotros empezamos a ver es tener en cuenta, digamos, a las redes y a lo digital como un territorio de disputa político más, ¿no? Que justamente Milei, digamos, y incluso Juntos por el Cambio también, ¿no?, lo tiene muy en claro y lo viene laburando muchísimo. Y que justamente esa comunicación a través de las redes, vía la segmentación, ¿no?, y la comunicación dirigida específicamente a públicos, digamos, segmentados, incluso a los jóvenes, ¿no?, y a sus gustos, a sus intereses, a sus preocupaciones, es lo que hace también, digamos, que justamente se den estos resultados. Entonces, poner otra voz ahí, una voz propia, digamos, una voz nuestra, e incluso la de la gente a la que le preguntamos, porque también trabajamos con un método que no es de explicar, digamos, no son videos donde nosotros estemos explicando cosas, sino justamente entramos en diálogo con la gente y le vamos preguntando cosas, y a través de esa duda, de esa incertidumbre que se va generando, ellos llegan a sus propias respuestas y conclusiones, contraponiendo las ideas de los candidatos.
Claro, como que lo que hacen es alcanzar la información, que por ahí la que uno tiene es errónea o está manipulada de alguna forma, y ustedes son muy claros en ese sentido. Sí. Aparte viajaron por muchos lugares, eso también está bueno, no centralizar todo, digamos, en Buenos Aires, sino allegarse hasta acá. Vi que estuvieron en Misiones, vi que estuvieron en Salta también, puede ser.
Sí, tal cual. Buscamos federalizar la comunicación para que no sea una voz súper porteñocéntrica, salir un poco de ahí, y justamente también preguntarle a la gente de las diferentes provincias cuáles son sus preocupaciones, porque nosotros lo que pensamos es que no tenemos que tener una comunicación unidireccional, sino por el contrario, primero escuchar, preguntar cuáles son las preocupaciones, las necesidades, qué es lo que se está comunicando. Lo que no se llega, digamos, a comunicar de forma más eficiente, digamos, y en lo que nosotros quizás podemos aportar con esta metodología que encontramos que está funcionando muy bien. Entonces, federalizarlo y tener otras voces, digamos, con otras problemáticas, creo que es lo rico, digamos, de todo este proceso.
¿Y cómo llegan ustedes a tener la posibilidad de empezar a federalizarse? O sea, viajar por ahí, por algunas otras ciudades.
Mira, el gran hit de Indisciplinados, que fue el que un poco fue el puntapié inicial para entender por dónde venía la comunicación, fue ese que hicimos en Luján, que le preguntábamos a la gente acerca de la deuda de la Argentina con el FMI. Sí. Y ahí nos dimos cuenta del gran agujero, el gran vacío, ¿no?, de conocimiento, y lo que te decía antes de la falta de herramientas conceptuales para votar, ¿no es cierto?, ¿no? Porque nos encontramos con muchos y muchas chicas y chicos que decían que la deuda la había tomado Alberto, ¿no es cierto?, o inclusive hasta Cristina. Entonces, ahí claramente había una batalla cultural medio perdida, en la que, bueno, la comunicación es parte, ¿no? Hacemos una profunda crítica o autocrítica, porque muchos de nosotros también venimos de la comunicación del espacio, y nos dimos cuenta también que había que empezar a, bueno, como decía Caro, ¿no?, a descentralizar un poco este discurso porteñocéntrico o del Gran Buenos Aires, y empezar a ver qué pasaba con esas voces que habitaban en otros lugares de la Argentina. Y bueno, ahí activamos una serie de vínculos, redes, compañeros y compañeras de toda la Argentina, levantando teléfonos y diciendo, che, podemos ir hasta allá, nos dan una mano, podemos quedarnos a dormir en la casa de tal, de fulano, mengano.
O sea, autogestivo.
Totalmente autogestivo, ¿no? Autogestivo también con las usando como la política, ¿no? Uh-huh. Como buscando esas redes y esas alianzas que también fuimos tejiendo a lo largo de estos últimos años, ¿no es cierto? Entonces, como los videos se viralizaron tanto y generaron tanto ruido, ¿no?, movieron tanta placa tectónica, y muchos compañeros nos hicieron la segunda, y bueno, acá estamos también acá en Río Grande. Mañana nos vamos a Ushuaia, y venimos de San Juan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también un poco lo que va sucediendo es que en el camino vamos encontrando como nuevas dinámicas. Estuvimos también en La Rioja antes de estar en San Juan, nos dimos cuenta que había que cambiar un poco el formato para que no sea siempre igual. También es muy dinámico la comunicación en tiempos de campaña, ¿no? Porque tampoco hay que estancarse ni quedarse siempre con el mismo tipo de enunciado, porque también es algo, una lógica que obedece mucho a estos nuevos formatos que habitan las redes sociales, sobre todo TikTok, ¿no es cierto? Esta idea de que todo el tiempo todo es dinámico y todo el tiempo hay que estar como mutando hacia los lugares donde se capta la atención y se activan esas grietas donde la gente puede como colgarse a ver un video que dure un minuto y medio, ¿no es cierto?
Claro, y me imagino que atrás de los pequeños videos de TikTok hay un montón de preproducción y postproducción, y yo no sé si acá Cristóbal quiere dar alguna palabra, porque yo creo que atrás más o menos de todo eso estás vos, no sé, me imagino en los guiones.
Bueno, como decía Caro, es Todos hacemos
un poquito de todo, pero...
Sí, de hecho nosotros somos uno de los grupos que viaja, el otro grupo fue el que estuvo por Jujuy, Salta y Tucumán. Y bueno, el primer TikTok surgió un poco improvisado. Un día después de las PASO dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, nos juntamos en una mesa, empezamos a tirar ideas, y había ideas que eran como realizables a posterior, digamos, había que producirlas, había que salir a filmarlas, y bueno, tuvimos la necesidad de salir ese mismo día a la calle, y fue ese primero que hicimos, que era el de las frases célebres, y una frase del Estado también, que estuvo muy bueno. Y bueno, a partir de eso empezamos a sentarnos y a pensar un poco mejor el formato, y porque tenemos otros formatos también que son las distopías, como qué pasaría si todas esas propuestas que hace Milei, por ejemplo, se llegan a cumplir, cómo sería Argentina en el 2026, qué
ya
pasaría
para,
con la...
Para serie eso, ¿no?
Claro,
como
tal cual,
una serie de...
tal cual. Bueno, hay algo ahí medio Black Mirror que planteamos en un principio, y... Y bueno, nada, y esto de los TikToks surgió así como un poco de la necesidad de salir a la calle urgente a empezar a laburar.
La inmediatez, quizás, con lo que tenían a mano, porque yo he estado en varias mesas de lluvia de ideas y generalmente las ideas son tipo magníficas, pero claro, está, o sea, lo realizable ahora y lo que, bueno, quizás en un futuro más a largo plazo, pero bueno, me parece también buenísimo el impacto que tuvieron con esto de salir con ya las herramientas que tienen ustedes, que son, bueno, la información o el conocimiento, o bueno, las que ya herramientas que seguramente han adquirido ustedes en su vida, y con eso ya generaron un impacto.
Tal cual, y nos sirvió mucho el tema este de que seamos intergeneracional, ¿no? Como pensar formatos y cosas e historias, etcétera, desde rangos etarios que van, como decía Diego, desde los 19 hasta los 40 y pico,
40 y siempre.
No, eso nos ayuda mucho a pensar cosas que hagan como un abanico más interesante. Es uno de los rasgos que la verdad que a mí es lo que más me gusta es eso.
Bueno, pero yo veo en ese rango etario ese como un medio un vacío generacional de gente que por ahí esto se alejó de la política, se alejó de la información. Se alejó de la información, de tener el alcance, y por ahí tienen estos furcios a veces que cuando ustedes hacen una pregunta por ahí ni siquiera reconocen el perfil del candidato que quizás lo pudo llegar a decir, porque como comentaban, o sea, estamos dentro de un gobierno que estuvo peleando mucho por salir de la deuda que nos han dejado, entonces es como medio un poquito...
como decías vos,
claro.
Es desalentador.
Es desalentador pensar que ellos piensen que la deuda fue tomada en este gobierno y no antes, o sea, que no sepan en qué momento se endeudó el país, o sea, esa información que por ahí la pueden tener a mano, porque bueno, estamos, o sea, atravesando esa, estamos viviendo esta época y esto está pasando ahora.
Sí, y ahí me parece que también lo que nosotros pensamos es, bueno, no apuntar con el dedo justamente a esa gente, no echarles la culpa, sino ayudarlos a través de esta herramienta, digamos, de la duda, de que ellos puedan llegar, digamos, a esas propias respuestas, ¿no? Contraponiendo las diferentes ideas de los candidatos.
Claro.
Eso es importante, no subestimarlos, no juzgarlos, digamos, tener un diálogo genuino con la gente, que es un poco lo que me parece venía faltando, ¿no? Como escuchar a la gente para saber cómo comunicar. O sea, si vos escuchás las emociones, las preocupaciones de la gente, sabés qué tenés que decir, digamos, y cómo llegarle a esa gente, con un vocabulario un poco más llano también, ¿no? Pero sobre todo a través de la pregunta, es la mejor forma de aprender.
Igual, estando de igual en cierta manera, porque votantes somos todos y todas y todes, y no todos, o sea, nadie tiene toda la información. Pero lo que yo más que nada veo, obviamente sin subestimar ni sin atacar a nadie, pero yo sí veo ese alejamiento de la gente en general, ¿no? De un cierto partido o de otro partido. Yo creo que en general un poco hay un enojo, digamos.
Sí, hay un enojo y hay también una especie de... yo creo que Milei ha logrado metabolizar ahí el voto, como decís vos, de mucha gente que está enojada con la política en general, Milei también pudo como reconfigurar o como volver a traer conceptos que por ahí eran definiciones, consignas políticas, que eran nuestras. Por ejemplo, la casta no deja de ser el que se vayan todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, configurado en un escenario distinto, con mucha bronca de muchos sectores. Y también hay algo de lo performático que genera Milei, que es un poco los espejitos de colores, ¿no? En ese sentido, porque muchos sabemos que de todas las propuestas que Milei anuncia, no sé si muchos lo pensamos. Yo pienso eso, y creo que muchos en nuestro espacio lo piensan. Creo que no va a poder aplicar todo lo que dice, y que es simplemente eso, un acto performático para generar una empatía con eso, sublimando como mucha bronca de muchos de un sector, sobre todo el sector joven, en el que no encuentra respuestas a sus problemas cotidianos, ¿no? O sea, no encuentra respuestas a los problemas cotidianos, que son desde pagar un alquiler hasta no poder cubrir la canasta básica. Entonces, digo, no, por eso con Caro, lo que decía recién Caro, está bueno, ¿no? Nosotros no vamos con el dedo señalador, ni pretendemos hacer quedar mal a la gente, ni nada por el estilo. Simplemente es como nos decía el otro día un compañero que sabe más de filosofía que nosotros, que decíamos que ejecutamos como el ejercicio de la mayéutica, ¿no? Esta cosa de aprender preguntando, ¿no? O de conocer preguntando. Y que me parece que es la mejor manera, porque ahí estás revelando en la inmediatez de esa pregunta y esa respuesta algo que por ahí estaba negado, ¿no? Que estaba como obturado, y que justamente tiene que ver con la idea de entender cómo estoy ejerciendo mi derecho de, ¿no? del voto, ¿no es cierto? Mi obligación, perdón.
Sí, el derecho también.
Sí, las dos cosas.
Porque, no, claro, o sea, ustedes nos acercan con un tono soberbio, digamos, hacer las preguntas, ni van a buscar la falla de la persona, a exponerla de que no sabe nada, sino que es esto, como decía Caro recién, lo que decía también Diego, y bueno, también Cristóbal. ¿Cuáles son las dudas? O sea, ¿cuál es la duda que tiene la gente, y cuál es la información que tenemos disponible como para dársela? Y acá, cuando llegaron a Río Grande, que es raro también que la gente venga a Río Grande, generalmente se van todos para Ushuaia, y después pasan por Río Grande, o después se enteran que existimos. Ah, pero ustedes vinieron para acá. ¿Qué encontraron acá? ¿Estuvieron por la universidad? ¿Estuvieron por la calle?
Bueno, nos encontramos con que la causa Malvinas está muy presente y es muy emocionante. Lo primero que hicimos con Juan, que nos está dando una mano acá, fue ir a ver el monumento a Malvinas. Y la verdad que ahí nos tomamos unos minutos para reflexionar, porque es imponente que todo apunte hacia allá. Y ver gente que se acerca por ahí con su esposa o con sus hijos y se queda en silencio un rato contemplando las placas que ahí aparecen. Entonces lo primero que hicimos fue preguntar justamente sobre la causa de Malvinas. Que para agregar un poco a lo que decían antes los chicos, es un desafío muy grande. Es como cuando uno está muy enojado y te dicen tranquilízate, que es lo peor que te pueden decir, digamos. O sea, no hay manera, vos estás viendo rojo y alguien te dice pará y te quiere explicar algo y bueno, lo entendés. Me parece que la sociedad está un poco en ese punto y nosotros queremos bajar un cambio y justamente lo que decíamos antes, viste, que nada, que si bien están todos enojados y eso, la gente no es que no quiere educación pública o un montón de cosas que están poniéndose ahora sobre el tapete. Entonces, bueno, acá en Río Grande nos encontramos con una ciudad, la verdad que a mí personalmente se me puso la piel de gallina cuando pasé por ahí. Y agradezco estar acá y todavía tenemos que seguir laburando. Ahora nos vamos para la universidad a seguir haciendo algunas preguntas y eso, y nada, muy muy contento de haber pasado primero por acá antes que por Ushuaia.
Agradecidos nosotros, aparte, porque sí entiendo, yo también soy porteña y hace 8 años que vivo acá, ya estoy adoptada por Río Grande, y eso de que vos comentás el monumento a las Malvinas, o bueno, todo lo que tenga que ver con Malvinas, a cualquier lugar que vayas, mirás una pared y están las Malvinas, o siempre hay un recuerdo. Eso también es algo que es lo que nos queda. O sea, somos la capital nacional a la vigilia y lo defendemos como a muerte. Yo ya hablo como si hubiese nacido acá, porque me atraviesa mucho también todas esas sensaciones.
Es que no debe haber un acto de soberanía tan legítimo como el que hacen acá en Río Grande, ¿no? Con la vigilia y digo, y con la idea de habitar un territorio como este, ¿no? Que queda en digamos al fin, en el fin del mundo, y que esa manera de habitarlo signifique también un acto político, ¿no es cierto? Porque porque el hecho, digo, lo escuchábamos, estamos con Caro y con Cristóbal, estamos tratando de pensar un TikTok que reivindique, ¿no? Justamente el tema de cómo se habita este territorio, no en términos, digamos, prácticos, sino también simbólicos, ¿no?
Y mira, acá el nombre de la provincia es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Totalmente.
Y vos decías el fin del mundo, a veces decimos el principio, pero en realidad somos el centro, si claro. Nos vamos.
Y la provincia más grande del
y
país.
Y la más extensa, sí.
Total.
Así que, bueno, chicos, muy agradecidos acá en Nacional de recibirlos. Cuando quieran volver, los esperamos de nuevo. A mí ya me estaba pisando la síntesis de noticias, así que nos despedimos. Muchas gracias, chicos, por estar acá.
Gracias a vos.
Gracias a ustedes.
Para el cuentito del león que termina, dijo, comiéndose a todos.
En Florencio Varela, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, alertó sobre el peligro del sálvese quien pueda.